Este es el segundo Terapia Chilensis en cuarentena relativa de fin de semana. Y para ese efecto vamos, para comenzar el programa, vamos a establecer contacto con Matías Rivas a través de la línea del teléfono. Me acompaña en estos momentos aquí en los estudios de Radio Duna, Arturo Fonten.
Buenas tardes.
Hola Matías. Bienvenido. ¿Cómo están? Bienvenido.
Muchas gracias.
Partimos, como siempre, por el lado de las películas. Desde luego, en este momento está paralizada la industria de la exhibición cinematográfica, pero todos sabemos que Netflix nos puede sacar del paso, nos puede ayudar a salir del paso en estos días de encierro. Yo creo, no sé si recomendar, pero por lo menos señalar que existe una serie de televisión que probablemente está entre lo más bizarro, lo más raro, lo más, extraño que he visto en términos audiovisuales en el último tiempo. Esta serie se titula Tiger King, Rey Tigre, y está relacionada con la vida de un sujeto que se llama Joe Exotic, nombre de fantasía, desde luego, que administró, fue propietario de un lugar de esparcimiento, de un lugar de crianza, venta, un zoológico privado en los Estados Unidos, en Oklahoma al comienzo, después termina en Florida. Este es un sujeto muy, muy especial, pertenece a eso, a ese mundo que en sociología, en literatura, se llama los white trash. Es un personaje muy distorsionado, que se crió en una familia de campesinos. Tenía 14 años cuando un hermano suyo, el hermano del año, digamos, lo denunció ante su padre por ser homosexual. Y su padre, la primera reacción que tuvo fue decirle: hijo, no quiero que asistas a mi funeral. A continuación lo echó de la casa. Y este tipo en algún momento descubre su afinidad, su sintonía, su cariño, su destino con el mundo de los animales y concretamente de los felinos, pero no de los felinos, de los gatitos, digamos, sino con felinos de mayor consideración. Me acordé mucho del personaje de Joe Exotic a raíz del puma que fue capturado aquí en Santiago y que tenía un andar, una agilidad, una belleza, digamos. Claro, que uno entiende el mundo de Joe Exotic. Bueno, Joe Exotic comenzó, no está muy claro, digamos, cómo comienza su negocio. Está claro que él hacía negocios, obviamente, y que descubrió que cuando la gente se fotografiaba con cachorros de tigres, de leones, en fin, esas fotografías podían llegar a valer mucho. Entonces fue un parque de atracciones, de visitantes para gente de la localidad, gente muy redneck. Posteriormente él hace un programa a través de internet y claro, se mete muy, muy en serio en el negocio este de la, que no está muy regulado en Estados Unidos, de la venta de mascotas, pero ya no son mascotas, son tigres. Llegó a tener algo así como, no sé, 100 tigres y muchos animales salvajes. Bueno, y después él entra en conflicto con una mujer que supuesta, Carol Baskin, que supuestamente encabeza una organización, una ONG de defensa de los animales. Pero la verdad es que queda claro que ella, la verdad es que en otro tiempo también lucró con animales y también tiene una granja donde también cobra, o sea, no está muy clara qué es lo que los diferencia uno de otro. Lo que sí está claro es que tienen una enemistad feroz, pero feroz. A ver, pero insisto, feroz, que va a llevar a un asesinato, que va a llevar a ruinas, que va a llevar a una tragedia americana indescriptible, que va a llevar a cosas que no las vamos a volver a ver, perdónenme, en el mundo del audiovisual. Esta mujer que encabeza esta ONG, digamos, es una mujer sospechosa de haber matado a su marido, que era un multimillonario. Es un mundo, aunque esta gente sea muy marginal y sea gente muy lastimada, no por eso en ese mundo no circula dinero, mucho dinero.
Y no muy legal, ¿eh?
Y no muy legal. Todo es bien oscuro. Toda la gente anda armada. Es raro el que tenga dentadura completa, digamos, casi todos tienen diente por medio, ¿no? Toda la gente se ha lastimado a sí mismo. Yo encuentro que cuando tú te pones un piercing, digamos, es porque tienes algo contra tu cuerpo, digamos, ¿no? Es toda gente muy agujereada, con mucho acero en las orejas, en la nariz, en fin. La serie se llama Tiger King, es un documental dirigido por Rebecca Charlin y Eric Woody. ¿Quieren que les diga? Yo sé que hay muchas series que probablemente sean más apasionantes, estén mejor hechas, tengan un guión mejor elaborado que esta. Pero yo creo que en términos de crudeza y de verdad, esta serie me parece que pertenece a ese mundo parecido al de Wild Country, que era la historia, ¿no es cierto?, del gurú de Osho. Ese mundo donde se junta la ignorancia, el pillaje, la marginalidad. No, muy extraño. En verdad, aquí estamos hablando de un nivel social bastante más bajo. Ocho llegaba a un sector que se supone más ilustrado. Esa es la película de la cual quería hablar.
Oye, yo vi también una película, también en Netflix,
A
y
ver.
quedé decepcionado. Shane, un clásico western
Sí, pues de George
de
Stevens.
Joe Stevens con Alan Ladd de protagonista, que
Claro.
había disfrutado intensamente una película que debe ser como el año 52 o 53
52,
o
yo creo.
por ahí, y la había disfrutado intensamente en otros momentos, en parte por una cosa como temperamental y por la fotografía, que era un poco, recuerdo unos atardeceres, unos lugares que había
O
una
sea, un
profundidad.
Technicolor glorioso.
Sí, muy, pero fino, sutil, maravilloso. La versión que vi en Netflix me parece claramente que está retocada, y entonces tiene una cosa como un color excesivo, ¿no? Un color demasiado brillante, demasiado preciso, demasiado intenso para hacer, no sé, pierde la cosa temperamental y sugerente que tenía la fotografía de Lloyd Grease en la versión original. Ahora, la película misma también se me desvaneció un poco, ¿no? Es el tema clásico, el tema de Casablanca, ¿no? Un tema maravilloso, un tema eterno, en realidad, que es el tema al final del hombre o la mujer que se sacrifica a sí mismo para permitir que la persona que ama haga la vida con quien, por así decir, le corresponde, digamos, ¿no? En este caso, digamos, Shane se sacrifica y abandona, digamos, a la mujer de la que se ha enamorado porque está casada, porque en el fondo tiene un destino distinto al de él. Él vive la aventura y, en fin, es un
Él
personaje que va,
entiende
y
eso.
claro, él va de paso, no puede quedarse con esta mujer, no fue ofrecerle un futuro. Entonces, claro, eso siempre es un tema fascinante, es un poco lo mismo que pasa en Casablanca, ¿verdad? Esa renuncia, la renuncia como forma de amor, digamos, ¿no?
En un
Eso.
western, eso sí, es más pronunciado porque en general el cowboy es un hombre que no hace hogar.
Claro,
No,
exacto.
no hace hogar, o sea, es un hombre
Que va
que va por el
por el
camino.
camino. Bueno,
Va
y
por el
entonces
camino.
ese es como el. Eso está bien
Ahora,
tocado en la
debe
película, pero
ser
al final.
media lenta para los estándares de hoy día.
Sí, un poco lenta, un poco simplona, no sé, no me tocó como me había tocado o sea, las películas originales. O sea, me dio claramente la sensación de que no es la hora señalada, no es el hombre que mató
Título
a
que por lo
Liberty
demás también
Valance.
está en Netflix, ¿no? ¿Ya? A la hora
Así,
señalada también está
bueno,
en
esa sí
Netflix,
que es
sí.
una película que yo recomendaría,
Sí.
la vi no hace mucho de nuevo, por no sé cuántas veces la he visto en mi vida, Ese sí que me parece
menos
que es un clásico.
Que menos que Bill Clinton, que la vio 22 veces.
¿22 veces?
22 veces, sí.
Creo que era también la película favorita de Clinton y de Reagan, me han dicho.
Bueno, obviamente.
Entonces,
obviamente, Reagan, o sea, estuvo mucho más tiempo en los años que estuvo en la Casa Blanca viendo películas que dirigiendo el gobierno. Y por eso su administración es recordada, digamos, como muy buena.
Y muy transformadora, digamos.
Exacto.
Pero en fin, esos huesos sí que no pasan, pero este me parece que se desmoronó un poco, Shane.
Ya.
Oye,
Matías.
No solo ustedes ven películas, debo decir. Yo muy en el encierro estoy, entonces circulan una cantidad de películas por WhatsApp, por distintas vías. A mí me tocó ver, voy muy a la rápida, una que seguramente ustedes conocen, que se llama Domicilio Conyugal.
Obvio, obvio, de la serie de Antoine Doinel, de François Truffaut, con Jean-Pierre
claro,
Léaud.
Los golpes. Bueno, es una película que yo creo que con los años queda un poco placé. Un
poquito gansa, ¿o no?
Sí, pero ¿sabes? Es muy bonita.
Bueno. Preciosa, preciosa.
O sea, la actriz oriental de la cual se enamora, tiene una fe del protagonista.
Y la francesa también es muy linda, ella, la Claude Jade.
Sí, y bueno, un paréntesis, digamos. Me ha pasado que varias películas, esa y Una mujer de Godard que está circulando, ya no se pueden ver como película en sí misma, pero son maravillosas como espectáculo visual. O sea, ya no se hacen incluso espectáculos visuales de esa,
no,
de esa índole, digamos.
Claro.
Que tienen un grado de inocencia, donde se canta, donde las mujeres pasan efectos especiales muy leves, mucho maquillaje. Preciosas las películas, digamos. Están circulando, por supuesto, en YouTube. Yo soy más cercano a YouTube que a Netflix.
Oye, son películas además donde los directores fotografiaban a sus mujeres, a sus actrices, digamos, desde la República del Cariño. Que eso es muy importante. Eso es muy importante. Godard, cuando se enfrentó al establishment del cine francés, le decía, ustedes hacen películas feas, digamos, ustedes no hacen películas, digamos, de las cosas que yo quiero ver, y yo quiero ver, digamos, la realidad que a mí me interesan las chicas bonitas, me interesan los jóvenes que sean interesantes, me interesan las situaciones, las historias, digamos, que me interpreten. Y eso, esa es la gran conquista de la nueva ola, en definitiva, para mi gusto. Mucho más,
oye,
digamos, mucho más que el plano secuencia y el blanco negro y no sé qué cosa.
A mí yo reconozco también tener esa afición de poder saltarme quizás los temas y mirar estas mujeres preciosas que además, como tú dices, no solo con cariño, con deseo, te diría yo,
sí,
fotografía, y en Domicilio Conyugal están particularmente bien maquilladas. Hay otra película que está ahí mismo, que muy a la rápida lo digo, que ya para mí es el epítome de lo mejor, El desprecio de Godard, digamos.
No, extraordinario.
Increíble.
Extraordinario.
Ahí,
con Brigitte Bardot y Michel Piccoli.
Sí, espectacular.
¿Y esa también está en YouTube?
Está en YouTube.
Ah, mira.
Sí. Es que hay que decirlo que el cine europeo circula mucho más en YouTube,
sí,
y es muy difícil pillar el norteamericano, digamos.
El norteamericano es muy difícil de pillar. Yo felizmente tengo acceso a una plataforma y pude ver recientemente, por ejemplo, una película de Billy Wilder que se titula Pacto Siniestro, pero que está, pero cuyo título original es Double Indemnity, y que es dirigida por Wilder y tiene guión ni más ni menos que de Raymond Chandler. Ni más ni menos.
Ah, mira.
Aquí se pillan en YouTube cosas, y con esto, cosas como El hombre sin pasado, de Kaurismäki, se pillan algunas joyitas, pero como europeas, digamos.
Exactamente.
Nada muy gringo.
Exactamente. Matías, vamos a la República de las Letras.
Oye, yo he estado para sectorizar un poco con lo que está sucediendo, atento. Bueno, primero que nada, es distinto estar en la biblioteca que estar leyendo como las novedades. Cambió el sistema con los libros.
Claro.
Entonces,
Se acabó el ranking de libros más vendidos en las librerías, digamos. Porque,
o las tendencias, todas esas cosas, estamos metidos dentro de la biblioteca, entonces uno tiene otra libertad para escoger. Bueno, yo, por supuesto, he picoteado mucho, y uno de los libros que he estado mirando es el famoso Diario del Año de la Peste, de Daniel Defoe, que es realmente un libro no ficción, porque hay un enigma, no se sabe si esta peste que se relata, que acontece en Londres en el año 1722, que es una peste feroz, digamos, es real y la vivió o la reconstruyó. Parece ser un libro de no ficción, muy impresionante, muy cercano, o sea, exagerado respecto a lo que nosotros estamos viviendo. Por supuesto, había mucho menos medios y medicina, pero a nivel de sensaciones, de incluso de imágenes, es bien, bien, bien cercano. De repente dice, hablaré ahora de la gente aterrorizada por la aprensión de estar encerrados y de su afán por huir, ya sea con estratagemas, ya sea por la fuerza, tanto antes como después de haber sido encerrado, cuya miseria, una vez libre, no se veía aliviada, sino lastimosamente incrementada. Bueno, ahí habla de los encierros y también cuenta un poco tanto la vida interior de la gente, la vida cotidiana, como la atrocidad, los números y lo que pasó. Es realmente una lectura mucho más cercana.
Oye, ¿y él trata de explicarse los orígenes de la peste? ¿Trata de identificar la peste o no?
No, más bien lo que él trata es de poner escenas de locura, asesinato, pasiones, temas.
O sea, los efectos de la peste sobre el cuerpo social.
Sí.
Ya.
Él habla, y sobre todo deja ver que el ser humano, y eso es bien llamativo, empieza a perder, a ponerse cada vez más animal. Los principios de fraternidad, de buena onda, de solidaridad, se empiezan a erosionar, el egoísmo, la ambición. Esto,
y reaparece el lobo, por lo tanto.
Sí. Yeah. Por ejemplo, uno realmente encuentra noticias como, no sé, se desarma orgía en Italia. Bueno, algo está pasando ahí que tiene que ver con este libro. También acontecen eventos así, o sea, cuando dicen que hay que encerrarse, hay gente que organiza fiestas, hay otro que se vuelve loco, cómo esta locura, de alguna manera la peste también contamina las cabezas a nivel de paranoia, a nivel de delirio. Es muy interesante el libro, realmente lo recomiendo. No es tan extenso, digamos, que el autor es el mismo de Robinson Crusoe, para que,
claro,
que lo conocen, digámoslo así. Y no es tan metafórico como el libro de Camus.
Ya, claro.
Sí, sí.
¿Me entienden? Este es un libro que...
Que es un libro que está muy muy demandado hoy día.
Sí, y discutido.
Sí.
Bueno, yo lo recomiendo por morbo y porque está además excelentemente bien escrito. Si viene un libro de época, se deja impecablemente leer, no tiene ninguna miriñaque raro.
No tiene ripios.
No. No, mira, se parece bastante, yo te diría, a un libro de no ficción periodístico.
Ya. Yeah.
Por supuesto, de 1800, pero, o sea, pero tiene velocidad, cuenta demasiados hechos, acumula relatos. Interesante, lo recomiendo mucho, digámoslo así. Y tengo otro libro, yo estoy muy en la onda que hay que subir la defensa por vía del orgasmo, ustedes saben, y por vía del sexo, esto se va para arriba como nada. No, eso no lo ha refutado nadie, ¿eh? Porque aquí se ha refutado todo en la ciencia, pero eso de que se afirma el cuerpo con una intimidad satisfactoria no...
Tiene mejor defensa, dices tú.
Totalmente. Ya. O sea, eso está probado, pero absolutamente. Yo no sé cómo no se vuelcan a hablar de eso, pero bueno. En otros países, Pornhub liberó el sistema premium para todos los ciudadanos.
Claro.
Eso es por sanidad. No es porque la gente sea tan inmoral, por favor. Bueno, yo recomiendo...
Y eso es por marketing también, por
obvio.
Total. Por marketing, obvio.
Total, total. Y aquí no ha llegado, ¿eh? Seremos bien ratones para que no nos han liberado nada nosotros, pero ya vendrá.
Seguro, ¿ah?
¿Seguro?
Ya, yo no me metí anoche, así que no lo sé.
Capaz que hay una oferta, por lo menos, pero oferta. Al día de los enamorados es una oferta.
Ya, pero cuenta de tu libro.
Ya, se llama Los Enamorados, el autor es Alfred Hayes, que es un famoso, más bien guionista que escritor, y es una novela publicada por editorial Eterna Cadencia, que es un solo monólogo de un sujeto que le habla a una mujer. Es realmente una obra maestra de la pasión, de la frecuencia fina del amor,
del deseo.
Es un solo monólogo. No hay sexo, el deseo, sí, pero relatado, convertido en relato, un libro de los años 50, realmente magistral, digámoslo así. O sea, porque él le está hablando a la mujer, y al hablarles ella se convierte en un personaje tremendamente atractivo y de alguna manera es una definición de la pasión más que del amor. Por eso se llama Los Enamorados. Lo recomiendo así profundamente, lo van a pasar bien, se lee muy rápido y es una novela de primer nivel. O sea, dicen que es ese autor de que escribieron un libro genial, no más bien.
De acuerdo.
Así que esos dos libros yo los recomiendo mucho. Yo entiendo que Arturo estuvo leyendo a todos los teóricos que en el momento se están despegando.
No sé si todos, pero sí algunos. Y quisiera comentar a Agamben, ¿no? La reacción de Agamben frente a lo que estamos viviendo, el gran filósofo italiano, uno de los íconos de la izquierda radical, un intelectual que se hizo muy famoso a nivel masivo por sus críticas a la forma en que se enfrentó el terrorismo de Al Qaeda después del tema de las torres, un académico muy profundo, con muchísimos libros sobre estética, con una formación acojonante en materia de filosofía, de literatura, de teología, de lingüística, etcétera, etcétera, etcétera. Y un filósofo político que opina sobre la actualidad. Y comentó el 27 de febrero, y esto fue publicado en El Desconcierto, que es una revista online importante que sigue mucha gran parte de la izquierda nueva chilena, del mundo que está en torno, digamos, al Frente Amplio. Una columna que fue introducida ahí en El Desconcierto, había salido en Italia el 27, en donde dice que se trata de una epidemia inventada. De hecho, el artículo se llama La invención de una epidemia. Afirma que es una gripe normal, poco diferente de aquellas que se repiten cada año. Esto es evidente, dice. Esto está escrito a fines de febrero en Italia. Luego afirma de que habiéndose agotado el terrorismo como motivo de medidas de excepción, la invención de una epidemia podría ofrecer el pretexto ideal para extenderlas más allá de todos los límites. Y este estado de terror, digamos, se traduce en una necesidad real de estados de pánico colectivo frente a los cuales la epidemia vuelve a ofrecer una vez más el pretexto ideal. Bueno, este artículo fue criticado naturalmente en Italia y él respondió en una voce el 17 de marzo, o sea, ya con muchos muertos en Italia.
O sea, hace unos 10 días.
Claro, en términos notables, habla de que hay un pánico que ha paralizado el país y que nuestra sociedad, te estoy leyendo, ya no cree en nada más que en la nuda vida. Este es uno de los conceptos claves de toda la filosofía de Agamben, la distinción, la dicotomía, el contraste entre lo que sería la nuda vida, la vida biológica casi a nivel de animal o de planta, de lo que sería la vida propiamente civilizada, digamos, con ética, con cultura, qué sé yo, con política, etcétera. Entonces, es evidente, dice, que los italianos están dispuestos a sacrificar prácticamente todo, las condiciones normales de vida, las relaciones sociales, el trabajo, las amistades, los afectos, las convicciones políticas y religiosas, ante el peligro de caer enfermo. La nuda vida y el miedo a perderla no es algo que una a los hombres, sino que los ciega y los separa. Entonces, es esto. Hemos sido reducidos, dice más adelante, a una condición puramente biológica y se ha perdido todas las dimensiones, no solo sociales y políticas, sino también humanas y afectivas. Esta es un poco la tesis de Agamben. Yo, más que teorizar sobre la tesis de Agamben y su notable descriterio, en este caso, quisiera comentar un par de cosas. Primero, estamos aquí ante un gran filósofo que demuestra una frivolidad notable. Generalmente uno piensa que la frivolidad es ligera, es superficial, pero esta frivolidad es farragosa y es frondosa y es densa como nada, pero es frívola igual. Ahora, ¿cómo se puede discutir con esto? Yo creo que la mejor refutación la ha dado en Italia hace muy poquitos días, un señor que se llama Giuseppe Berardelli, de 72 años, un sacerdote de Lovere, Bérgamo, que estando enfermo de coronavirus en forma muy grave y teniendo acceso, porque los feligreses se lo compraron, le financiaron un respirador artificial, él rechazó el respirador artificial para dárselo a un joven que estaba en la misma condición grave de él, y ese joven sobrevivió y él murió. De tal manera que este cura real y literalmente sacrificó su vida en esas condiciones para darle la vida a un joven. Un hombre de 72 años tampoco era un hombre al final de la vida. Ese acto muestra a mi juicio que aún en situaciones en que prima lo que Agamben describe como la nuda vida, la única preocupación es sobrevivir como biología, no como ética. Aún en esas circunstancias hay posibilidad de gestos humanos y de valor ético. La distinción entonces, a mi juicio, es refutada, diría yo, por este acto por generoso y valiente de este señor sacerdote Giuseppe Berardelli, que es un verdadero héroe, a mi juicio, porque hay que tener muchos cojones para ser capaz de una cosa así. Una cosa es decirlo en teoría, pero una cosa distinta es hacerlo. Él lo hizo y murió.
Sí. Matías Rivas.
Disculpen, yo estoy plenamente de acuerdo con usted. O sea, contigo, no sé si está la frivolidad de Agamben. Yo soy un seguidor de él, o sea, lo debo decir, y muchas veces este mismo programa he recomendado libros.
Así es. No, es un tipo que vale la pena leer, sin duda.
Sí, pero un descriterio total. Yo sumaría a esta gente, que por lo menos el caso de Agamben está sufriéndolo, pero el caso de Zizek, de Byung-Chul Han, de el señor Harari, bueno, todos los intelectuales de primer nivel mundial, estamos hablando de la crema y la nata de los intelectuales del mundo, se han dado un gusto que yo no lo había visto nunca, que es pasar de analizar una situación concreta con datos a la futurología, a decir que esto es el fin del capitalismo, que la vida cambió. O sea, miren, estamos en una situación de extrema complejidad para todo, pero que dura, entiendo yo, algo así como 3-4 meses. Entonces no se pueden hacer diagnósticos tan tajantes en medio de estas cosas, ¿no? Así, y culpar, teoría. O sea, los veo tan paranoicos los intelectuales o tan conspirativos como la gente que está, no sé, en la calle comprando 150 mascarillas, digamos. No, realmente, por supuesto que hay que hacer distinción entre uno y otro. Está también operando el psicoanalista este Luigi Soja. Y dice muchas cosas.
Hay mucha gente que no está contando hasta 10 antes de poner su huevo, digamos, ¿no?
O sea, mucha carreta ante los bueyes, sí, como se dice en el campo. Entonces, yo creo que la labor intelectual, y no sé si concuerdan ustedes conmigo, si bien implica tener un grado de conocimiento sustancioso sobre lo que uno va a opinar, aquí estamos ante problemas que son para la biología, para los infectólogos de alta complejidad. Entonces, ante eso, bueno, los que son expertos en política y en sociología deberían, no sé, remitirse a sus conocimientos, porque están ya generando un tipo de teorías que absolutamente la generaron también durante el estallido social, digamos.
Perfecto.
¿Y qué va a pasar con todos los libros del estallido social ahora que están saliendo?
Sí, van a salir van a salir un poquito rancios, ¿no?
O sea, es que puede pasar lo mismo, porque ya salió un libro con esto de Paolo Giordano, que ya está el adelanto circulando en internet, que es un libro sobre la peste ya.
Correcto.
Entonces, hay una especie de oportunismo, ¿no? ¿Me equivoco? Yo lo siento que sí. Oportunismo es esa ficción.
Nos quedamos con esa reflexión de Matías Rivas. Queremos agradecer el contacto contigo, Matías. Un abrazo. Un abrazo de distancia, desde luego. Bueno, ahora no me queda más que despedir el programa. Si quieres vivir la mejor experiencia en carnes premium, esto es Corevaca. Celebran 20 años de innovación y expertise con una nueva carta. Reservas en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilensis de fin de semana. Que tengan este weekend, que tengan un weekend tranquilo. Creo que no cabe otra. Va a ser de nuevo un fin de semana de encierro. Y nos volvemos a encontrar el próximo viernes y en el programa normal, habitual de los días lunes. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.